Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La fiscal jefe de Barcelona ha negado discrepancias con el fiscal general del Estado sobre la querella del presidente Artur Mas. Ana Magaldi ha dicho que no existe ningún tipo de insurrección y que los fiscales no se han posicionado porque ni les corresponde ni es su competencia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también ha vuelto a negar presiones del gobierno al fiscal.
Yo creo que se ha acreditado precisamente la absoluta falta de ningún tipo de influencia por parte del gobierno hacia los fiscales.
Y en medio de esta polémica, UPyD se ha querellado contra el presidente Artur Mas por desobediencia, prevaricación, malversación, usurpación de funciones y delito electoral. La líder de la formación, Rosa Díez, se ha comprometido a llegar hasta el final para que se cumpla la ley.
Lamentamos mucho escuchar a responsables políticos advertir que instar a las autoridades a que cumplan y hagan cumplir la ley y perseguir los delitos sea considerado actos políticos en el sentido peyorativo del término político, en el sentido negativo. Defender el Estado de Derecho es la obligación, como digo, de cualquier demócrata y de cualquier autoridad política. Cuando se han cometido delitos, o se supone que se han cometido delitos, nunca es tarde para perseguirlos.
La querella de UPyD también incluye a la vicepresidenta Yolanda Ortega, a los consejeros de Educación e Interior y a los miembros de la mesa del Parlamento. Una de las afectadas, la vicepresidenta, ha dicho que afronta las decisiones judiciales con serenidad y con orgullo.
Me encuentro absolutamente tranquila, con el ánimo sereno. No tengo la sensación de haber desobedecido. Yo creo que he sido tremendamente responsable y respetuosa con la ley, así ha actuado el gobierno de la Generalitat en todo momento. Creo que es un error dar una respuesta jurídica a lo que es una confrontación política.
La oposición y los sindicatos suspenden al gobierno en el tercer aniversario de su llegada al poder. 3 años marcados por los asuntos económicos, sobre todo por el alto nivel de desempleo y también por la corrupción. Beatriz Fernández.
La crítica por parte del Partido Socialista viene en forma de vídeo, un recopilatorio de las promesas y contradicciones en las que a lo largo de estos 3 años ha incurrido el presidente del gobierno. Algo más de 2 minutos titulados 3 años perdidos, que repasan según los socialistas las mentiras, incumplimientos y recortes sociales y en el que no olvidan, por supuesto, la corrupción.
Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio.
Se los voy a decir con meridiana claridad.
No va a haber ningún rescate de la banca española.
Lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular.
Desde los sindicatos el balance no es mucho mejor. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, enumera todos los sectores en los que nuestro país está ahora peor que hace 3 años.
Hay más parado que cuando llegó el Partido Popular al gobierno. Han aumentado las desigualdades, ha aumentado la exclusión y hay un debilitamiento de los servicios públicos fundamentales y por lo tanto el balance en ningún caso puede ser positivo. Es un balance francamente negativo.
Por cierto, que el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, hará hoy un balance mucho más detallado del gobierno de Rajoy en Bruselas ante el plenario del Partido de los Socialistas Europeos, donde interviene por primera vez.
A pesar de esas críticas, el gobierno insiste en la mejoría económica. El último en lanzar ese mensaje ha sido el secretario de Estado de Economía, Ignacio Fernández de Mesa, esta vez en materia de crédito.
Los préstamos a pymes, los préstamos nuevos a pymes, llevan creciendo el 7,4% en el año 2014 y están 12 meses en positivos. De la misma forma que el crédito a los hogares también mantiene un crecimiento importante del 14,5% en 2014 con 4,9 meses en positivo.
Y la noticia también está hoy en los mercados. El IBEX 35 cede un 2%, ha perdido ya el soporte de los 10.200 puntos arrastrado por el BBVA, que ha completado la ampliación de capital de 2.000 millones de euros con un 4,5% de descuento.
Tras esta operación, BBVA sigue perdiendo, 5,29 abajo. Abengoa es el que más pierde, sin embargo, 8,11, seguido por Sacyr, 4,14, y Banco Popular, que retrocede un 4,04, todo ello en un IBEX en el que solo hay 3 valores en positivo. Amadeus arriba un 0,20, seguido por IAG, que repunta un 0,07, y Yastel arriba un tímido 0,04.
Otros protagonistas empresariales de este jueves son Realia e Hispania, cuyos títulos van a volver a cotizar previsiblemente a esta hora. La CNMV los ha suspendido antes de la apertura porque la inmobiliaria Hispania, Activos Inmobiliarios, gestionada por Azora, estudia lanzar una OPA por el 100% de Realia a 0,49 euros por acción. Una operación que está todavía pendiente de confirmar. Por el momento es todo. Sin informados en diariofinanciero.com. Los servicios informativos regresan en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. No importa dónde,
no vamos a subir el IVA.
El IVA ha subido. No importa cuándo.
Y hemos llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer.
En cualquier lugar, en cualquier momento, buscamos la noticia para que estés bien informado todos los días. En Gestiona Radio, Economía a las 2. La información con Carlos Reu. Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en Canarias. Comenzamos aquí la voz de los recursos humanos, como todos los miércoles y jueves, en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues bien, con la noticia de la duquesa de Alba, que ha fallecido. Sí, nos hemos despertado esta mañana.
Y por cierto, es terrible cómo los medios de comunicación huelen la muerte, porque desde hace un par de días han estado ahí en el palacio, bueno, a las afueras del palacio, pues sí, esperando la noticia. Bueno, pues ya sé que los compañeros tienen que hacer su trabajo, pero a veces es como si les hubieran lanzado un caramelo.
Sí, sí, esperando el trágico final, claro está.
¿Qué se va a hacer? ¿Qué tenemos hoy?
Pues como siempre, como cada jueves, daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, nombramientos, hablaremos de ofertas de empleo, contrataremos, despediremos, Boca Negra y nuestra entrevista del día. Hoy hablaremos de la gestión del cambio.
Y como siempre, ya sabéis que si nos queréis hacer llegar algún comentario, alguna sugerencia, a través del Twitter, ¿cuál es nuestra cuenta?
@RRHHDigital.
Y la dirección de correo electrónico.
También en redaccion@RRHHDigital.com.
Estupendo, pues empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad, noticias como las que os contamos a continuación. 6 de cada 10 españoles estudian inglés por motivos laborales.
Sí, el inglés cada vez está más presente entre los españoles, que se preocupen día tras día en hablarlo con la mayor fluidez posible. Ante la actual crisis económica, tener un buen currículum vitae y un nivel alto de inglés se considera esencial para poder conseguir trabajo en un mercado cada vez más competitivo y exigente. Así lo refleja un amplio estudio realizado por ABA English, academia online especializada en una metodología de aprendizaje única y basada en los principios del método natural. Cada vez hay más estudiantes que consideran que hablar una lengua extranjera es clave para lograr una carrera profesional más fructífera en un mundo cada vez más globalizado. No obstante, el 17% de los españoles reconoce que cursa inglés por sus inquietudes culturales de aprender un nuevo idioma, mientras que un 14% lo hace para hablar con mayor fluidez en sus viajes al extranjero, tan solo un 10% restante por motivos varios.
El empleo es la mejor receta para combatir la violencia de género.
Según una encuesta de la Fundación ADECO, el empleo es probablemente la principal herramienta para combatir la violencia de género, ya que dota de autoestima a la mujer víctima y le proporciona la autonomía e independencia necesarias para superar esta difícil situación. Así, cuando se les pregunta por la mejor receta para combatir la violencia de género, el empleo gana por goleada. 7 de cada 10 mujeres víctimas cree que un puesto de trabajo es la solución para romper el vínculo con su pareja y poder empezar de cero.
Jugar incrementa la productividad.
Sí, technologyadvice.com ha lanzado un estudio sobre cómo los juegos afectan al cerebro, y parece que la forma más fácil de aumentar la productividad no está proporcionando más días de vacaciones, por ejemplo, sino que está en el juego. Jugar impacta positivamente en el cerebro, aumenta la motivación, mejora la memoria, la eficiencia y aumenta la empatía.
Y una última noticia, por cierto, tienes que ver, Ana, un anuncio, un contraanuncio que han hecho de la Lotería de Navidad, que es muy gracioso, es el anuncio al revés. Sí, la venganza rusa se llama, además, y es muy divertido porque evidentemente no tiene un final feliz. El gordo de Navidad tendrá, y esta es la noticia así, tendrá un número dedicado a los emprendedores.
Sí, el sorteo de este año tendrá un significado especial para los emprendedores españoles. La Administración de Loterías número 1 de Lleida y el portal web InfoAutónomos dedicarán el número 63.600 a este colectivo de trabajadores. La iniciativa recibe el nombre de Lotería Emprendedora y será la primera vez que en España se dedique un número del gordo de Navidad al colectivo de los emprendedores.
My song is love. Y como todos los jueves, destacamos también nombramientos. El primero de ellos, Sergio Malagrida, nuevo International Manager de la farmacéutica Galenicum.
Con este refuerzo, la empresa...
No, lo he dicho mal, ¿eh? Galenicum.
Galenicum, eso es.
Exacto.
Pues con este nombramiento, la empresa da un nuevo impulso al intenso proceso de internacionalización que ha venido desarrollando durante los últimos años. Dicho proceso se ha concretado hasta la fecha con la apertura de filiales en Brasil, Perú y Chile, además de la firma de acuerdos de distribución en República Dominicana y Panamá. Como International Manager, asumirá el desarrollo de negocio y la introducción de nuevos productos Galenicum en todos los mercados, a excepción de España, así como la expansión de la compañía a nuevas geografías.
Y Joana Bilbao es la nueva Recruitment Consultant de Talent Search People.
Sí, Joana Bilbao es Recruitment Consultant del Departamento de Native Speakers de Talent Search People. Joana es portuguesa y realizó sus estudios de psicología en Barcelona. Empieza ahora un máster en Dirección de Recursos Humanos en las organizaciones. Y descubrió en Talent Search People el mundo de los recursos humanos y es ahí donde está desarrollando su carrera profesional, con una gran trayectoria por delante.
Ofertas de empleo.
Vamos ya con nuestras ofertas de empleo y como siempre os animamos a que consultéis también en rhdigital.com. La primera de hoy, Ana.
Pues SEAT contratará a 233 trabajadores temporales en su planta de Martorell en Barcelona con el fin de dar respuesta a un incremento puntual de la demanda de los modelos SEAT Ibiza y Audi Q3, según ha informado la empresa en un comunicado. La compañía automovilística destacó que las nuevas incorporaciones se unen a ya los 550 trabajadores contratados durante el presente ejercicio para los tres turnos de la línea en la que se monta el SEAT León.
Hablemos de recursos humanos.
La 1 y 12, 12 y 12 en Canarias. Saludamos ya a nuestra invitada de hoy, que es Amanda Palazón, la CEO de Instituto MM. ¿Qué tal, Amanda?
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Bienvenida. Hablamos rápidamente, como siempre, a un perfil de los invitados. En tu caso, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Posees también un máster en Habilidades Directivas de la Universidad Francisco de Vitoria. Directiva con más de 12 años de experiencia en el sector de recursos humanos, gestionando en torno a 130 proyectos y más de 1.200 personas en las áreas de gerencia, recursos humanos, ventas, logística, en clientes como el Corte Inglés, Ono, Saint-Gobain, Endesa, Alcampo, Banco Santander y Nespresso. Correcto, ¿verdad?
Correcto.
Y hay algo más que quieras tú añadir, te dejo, ¿eh?
No, creo que lo has hecho fenomenal.
Bueno, para quienes no conozcan el Instituto MM, cuéntanos un poquito sobre él.
Bueno, nosotros somos una consultora especializada en gestión del cambio. De hecho, yo creo que somos la primera consultora española que realmente está especializada en este ámbito. Tenemos tres líneas de negocio: cultura corporativa, todo lo que sea eficiencia en el área de negocio y la gestión del cambio en sí misma. Y bueno, pues utilizamos unas metodologías propias que hemos traído desde de Latinoamérica, una de Brasil y otra de Colombia, en la que tenemos aquí exclusividad en España, y una de ellas es la que vamos a hablar hoy, que es el Etsy Book, que está enfocada a la gestión del cambio.
Estupendo. Ana.
Bueno, todo esto viene, Amanda, porque el próximo día 25 organizáis este primer congreso de gestión del cambio, esta aventura a la que os lanzáis. Para la gente que no lo conozca, bueno, cuéntanos qué vamos a encontrar en el congreso.
Bueno, el congreso decidimos montarlo porque es un concepto de la gestión del cambio que está muy implantado en el área de la tecnología. En ese área la verdad es que conocen bastante bien el concepto, pero queríamos ampliar esta visión. De hecho, yo vengo del mundo de los recursos humanos y lo que hacemos constantemente es trabajar en proyectos y hacer implantaciones, con lo cual lo que nos parece interesante es poder hablar sobre la gestión del cambio desde distintos puntos de vista. Por eso el congreso lo hemos organizado con, son 7 mesas, las mesas cada una de ellas vamos a tener una visión diferente para, bueno, para todos, para ampliar, ya te digo, ese concepto.
Bueno, la gente de Recursos Humanos que nos esté escuchando, eso es lo que hablábamos, ligábamos la gestión del cambio, a la tecnología. ¿Qué es la gestión del cambio en las personas?
La gestión del cambio en sí mismo son la gestión de las personas. O sea, la gestión del cambio es un concepto que, como decía antes, está instalado en el mundo de la tecnología, sobre todo porque está muy ligado a lo que son cambios informáticos. Pero en el contexto actual, en el contexto que vivimos actualmente, la gestión del cambio es pues las fusiones, las adquisiciones, reestructuraciones, por supuesto, cambios informáticos, y todo ello hace que sea un concepto mucho más amplio. Cuando hablábamos antes de por qué recursos humanos, pues precisamente porque, como decíamos, la gestión del cambio es la gestión de las personas. ¿Y quiénes son los expertos en personas? Pues los recursos humanos. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que me encontraba cuando empezábamos en las implantaciones, que era como se llamaba de toda la vida antiguamente, era grupos de tecnología que habían diseñado muy bien el proyecto estaba perfectamente organizado, diseñado, incluso planificado, pero cuando llegaban al momento de ponerlo en marcha, donde ya se dirigía al colectivo, al equipo, donde ese sistema se iba a implantar, pues ya no se sabía qué hacer. Entonces barajábamos cifras, y barajamos actualmente cifras del 70% de fracaso en la implantación. Y fundamentalmente está porque nos falta la gestión de las personas. Entonces, una de las mesas está muy enfocada a recursos humanos. De eso, de hecho, viene Borja Vara de LinkedIn, viene Blanca de Microsoft, y pues para exponer la visión de los recursos humanos y la importancia que tiene el hacer bien esta gestión.
Hablabas antes, dabas una pincelada, que bueno, se ha traído esta adopción de Latinoamérica. ¿Qué herramientas, qué metodología estáis utilizando ahora mismo?
Bueno, fundamentalmente estamos utilizando el Action Book, que es Human Change Management, Body of Knowledge.
Es la palabreja, por la que te queríamos preguntar.
Que es una metodología que está muy ligada a los proyectos. De hecho, a mí me gustaría también que los recursos humanos cogiésemos este nuevo lenguaje, el lenguaje del proyecto, porque creo que profesionalizamos nuestro trabajo. El hacer un trabajo no solamente dedicado a la actitud, que es fundamental, porque sin eso no hacemos nada, pero también dar un paso más y hablar de retornos, hablar de datos, hablar de todo aquello que avale, datos que avalen lo que nosotros pensamos para poder ponerlo en marcha en la compañía, ¿no? Y Action Book lo que hace es esto, es una metodología que une, por un lado, el método de proyecto, los PMPs, que son los directores de proyectos. Ahora mismo es la certificación más prestigiosa que hay en el mundo. De hecho, nosotros también damos PDUs. PDUs es un sistema que tienen los PMPs de formación continua. Y, por otro lado, lo que es todo el tema de creatividad y todo el tema de liderazgo, del factor humano dentro de la metodología. Actividades recurrentes, que es como le llama la metodología, pues gestión del conflicto, motivación, comunicación, todas estas disciplinas que son transversales en todo el proyecto de cambio.
¿La formación entonces puede ser esa motivación para el empleado dentro de una organización?
Hasta ahora la gestión del cambio siempre se ha ligado a la formación, y es una parte más. No solamente es la formación, obviamente tú tienes que conocer ese nuevo modelo y para poder ponerlo en marcha, pero es un paso más, es conseguir ilusionar a la gente, es conseguir motivarla, es explicarles para qué sirve ese cambio, y a partir de ahí poner en marcha ese cambio. A veces vía acompañamientos, como puede ser un mentoring, un coaching, otras veces vía formación, es decir, cualquier herramienta que tenemos ahora mismo los recursos humanos encima de nuestra mesa.
Que no se quede el director de recursos humanos solo con una encuesta de clima y nada más.
Exactamente, de hecho la encuesta de clima hay que hacerla antes, durante y al final en la fase de consolidación, pero es una herramienta más, no es lo único que hay que hacer. Incluso antes hablabas de la gamificación que decías.
Lo de los juegos, claro que sí. ¿Por qué no utilizar una herramienta así, no?
Y de hecho, para nosotros es una seña de identidad. Nosotros en todo momento incorporamos juegos, tanto online como offline, para conseguir que el pozo sea mayor y bueno, y la motivación, el entusiasmo, y se lleva números, ¿eh? O sea, cuando haces una acción de esta, se puede aumentar hasta el 25% del engagement, del compromiso de la plantilla.
Entonces, a aquel director de recursos humanos que nos esté escuchando, ¿cómo le animaría a ser al Congreso? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué mesas redondas? ¿Y dónde es, sobre todo?
Pues la verdad es que sí que les animaría. Creo que es una nueva fórmula para gestionar a las personas. Además, creo que los recursos humanos nos vendrían muy bien, porque creo que venimos de un momento de los recursos humanos muy duros, hemos pasado una etapa dura, y está quizás estar el paso de desarrollo de personal, de entusiasmo, que yo creo que los que trabajamos en recursos humanos lo hemos decidido por esa parte, no por la época que venimos. Y todo esto se realizará en el edificio de Arnaiz, que está en la calle Méndez Álvaro, un edificio, la verdad, que aunque sea por ver el edificio hay que ir porque es estupendo. No tiene cables, fíjate qué novedad.
Es uno de estos edificios inteligentes, unas oficinas, la verdad, que dignas de admirar. Sí, sí, allí estaremos para verlas.
¿Cómo que no tiene cables?
No tiene cables por ningún sitio, incluso los interruptores son de Bluetooth.
Anda.
Sí, sí, sí.
Un edificio moderno.
Pero antes los edificios inteligentes consistían en que no se podían abrir las ventanas.
Claro.
Ahora veo que ya han avanzado un poquito, sí, que sí, ya son algo más, sí, que, bueno, que Amanda, no puedas abrir las ventanas. Mariano,
un gusto tenerte con nosotros hoy. A mí me gustaría saber, bueno, desde tu opinión, ¿quién debe liderar dentro de las organizaciones la gestión del cambio?
Bueno, fundamentalmente a la cabeza tiene que estar el patrocinador o sponsor de ese cambio y luego montar un equipo. Y en ese equipo sí que lo debería liderar un director de proyecto, porque normalmente un proyecto de gestión de cambio es muy transversal, incluye más de un área, y dentro de ese equipo es donde debería haber, pues, una persona técnica, una persona de recursos humanos, y conformar el equipo en función luego de el área al que se va a implantar, es decir, si es área de negocio, ventas, o si es un área de back office, pues a partir de ahí decidir quién es el resto del equipo, pero como habitual, este equipo, y luego siempre de la mano de un profesional del cambio. De hecho, yo creo que es una nueva profesión, ya hay muchas compañías que lo van a que ya lo utilizan. De hecho, la primera mesa que de multinacionales, ya ellos explicarán sus casos, son gestores del cambio, y hay unidades de transformaciones en las compañías, son muy nuevas, pero ya existen, y entonces ellos son los que tienen que gestionar este cambio.
Bueno, un nuevo perfil, entonces, se abre también el mercado laboral, claro que sí.
Sí, sí, además va a ser un perfil muy demandado, porque es un perfil muy polivalente, tiene que tener mucha visión, tiene que ser estratégico, tiene que saber de recursos humanos, pero tiene que saber de proyectos, es decir, será un perfil bastante interesante y difícil. Actualmente nosotros estamos, de hecho, buscando constantemente consultores del cambio para los proyectos nuestros de implantación, y nos cuesta mucho trabajo encontrarlo.
Amanda, pues muchísima suerte en el primer congreso. Esperemos que sea la primera edición de muchas. RH Digital, la voz de los recursos humanos, estará allí, lo contaremos. Uh-huh. Y agradecerte que hayas estado con nosotros.
Sí, solo decirles que para cualquier persona que le interese, la información está en el IMM blog. Allí tienen toda la información y se pueden comprar las entradas. Y además hemos hecho una app que se compra tanto en el
la App dirección Store. Exactamente, la dirección de internet, porque dices,
sí,
en imm.es.com
imm-blog.com.
Estupendo.
Eso ya es. Y la app, que se encuentra tanto en el App Store como en Play, que se llama, uh-huh, IMM 2014.
Muy bien, pues Amanda Palazón, CEO del Instituto MM, muchas gracias por habernos acompañado y hasta
gracias,
otra ocasión.
Muchas gracias.
rrhhdigital.com.
Pues es la 1 y 22, 12 y 22 en Canarias, y llega ya el momento de escuchar el rumor de la semana, que como siempre nos acerca a Boca Negra.
¿Qué consultor llega a los eventos sin corbata y después se la pone en el baño? Según él, por cansancio. Otros piensan que por vaguería. El caso es que este consultor llega a los eventos sin corbata y, tras pasar por el baño como Superman, sale con la corbata perfectamente anudada a la garganta. ¡Cuánto estilo!
Contratado y despedido.
A saber quién será el consultor de la corbata. Menos mal que no habéis puesto el que tira los papeles al paragüero.
¿Eh? Nadie escapa a Boca Negra, nadie escapa,
bueno,
Fernando.
Bueno, en fin, vamos con el contratado y despedido de hoy. ¿A quién contratamos, Ana?
Pues a los premios Expansión y Empleo. Se ha celebrado una edición más de los premios Expansión y Empleo, y es una cita obligada para los profesionales de los recursos humanos. Enhorabuena desde aquí a los premiados y gracias a la organización por su generosidad y saber hacer, y allí estaremos el año que viene.
¿Y despedimos?
Pues el desorden. Los hay desordenados, distraídos, que viven en un perpetuo caos. Y es que el desorden invade espacios de trabajo, hogares e incluso cabezas.
El desorden es fatal, lo odio.
Ofertas de empleo.
Se busca responsable de selección, perfiles IT e ingenieros. La persona que ocupe el puesto será responsable del área de recursos humanos con alto contenido en selección de personal. Gestión de unos 15 procesos de selección de media. Habrá que crear descripción del puesto, buscar proveedor, cribar, hacer entrevistas y plantear ofertas. Se debe tener una visión global sobre el organigrama y los posibles movimientos internos que se pueden realizar según proyectos. Habrá una bienvenida y un seguimiento de las incorporaciones y la supervisión del área de administración de personal.
Oh, my love.
como todos los jueves, los últimos minutos del programa para hablar de responsabilidad social corporativa. Mariano Zúñiga, director de RH Digital, ya te hemos saludado antes, sí. Pero bueno, buenas tardes de nuevo, cuéntanos. Sí, sí, sí.
Bueno, antes de nada decir que me acabo de descargar la aplicación de IMM 2014. O sea,
ah, sí, ¿qué tal?
¿Bien? Muy bien, muy bien. Estoy viendo que RH Digital está presente en una mesa, en la cuarta mesa de recursos humanos a la una, o sea que animamos a todos nuestros lectores y oyentes a que nos acompañen en este congreso. Bueno, pues en la sección que la voz de los recursos humanos dedica a la RSC, hoy vamos a hablar de jóvenes emprendedores más humanos que han aprendido en el Corte Inglés y Orange cómo incorporar la RSC en sus empresas. Esta iniciativa que llevan a cabo el Corte Inglés y Orange bueno, sirve para que los finalistas del premio Concilia puedan compartir con ellos sus modelos de gestión empresarial y de RSC. Esta ha sido la última jornada de formación antes del evento Startup del próximo 16 de diciembre en el que se presentarán sus proyectos. Una vez más, los finalistas del premio Concilia se reunieron para formarse y aprender cómo integrar la responsabilidad social corporativa en sus proyectos. En esta tercera jornada, los emprendedores visitaron por la mañana la sede de formación del Corte Inglés, donde tuvieron la oportunidad de ver las aulas de formación de las distintas áreas y compartir la estrategia de flexibilidad y adaptación a la nueva realidad del mercado y la cultura de compromiso desarrollada por el Corte Inglés a lo largo de su historia. Por la tarde, el grupo de emprendedores se trasladó a las oficinas de Orange, donde compartieron con Jesús Guijarro, director de Responsabilidad Social Corporativa de Orange España, los pilares básicos de la RSC en Orange y la importancia estratégica que ésta tiene dentro de la compañía. Jesús Guijarro destacó la importancia de la escucha a los grupos de interés como clave para crear y desarrollar una estrategia como impacto real de RSC. Una empresa debe buscar la acción de RSC que más se alinea con su estrategia de negocio. En la misma línea, José Antonio Barbera, de Bankinter, mostró a través de su presentación de qué hablamos cuando hablamos de RSC, cómo hablar de empresas sostenibles es hablar de empresas que hacen bien las cosas, empresas transparentes y bien gestionadas.
Llegamos al final, quedan prácticamente 3 minutos para la 1 y media, las 12 y media en Canarias, y bueno, hoy es un día de estos en los que nuestros compañeros de la prensa de corazón no paran, ¿eh? Porque entre la Duquesa de Alba y la Pantoja, parece que hoy se va a decidir a ir para el Hotel del Estado.
Exacto, que ingresa en prisión, pues bueno, sí, están los compañeros más que atareados.
Están haciendo guardia por todos lados. Bueno, ya no solo en el Palacio de las Dueñas, donde estaba la Duquesa de Alba, sino también a las puertas de Cantora.
Fernando, hoy que tenemos un poquito de tiempo, déjame saludar a una emprendedora que nos escucha siempre, me consta, se llama Pilar Guzmán.
Sí.
Está un poquito pachucha, pero aún así nos sigue todos los miércoles y jueves, y entonces desde aquí saludarla, desde la voz de los recursos humanos, que ya te digo, es una fiel seguidora.
Bueno, pues le deseamos una pronta recuperación.
Está un poquito pachucha, pero bueno, creo que ya, que de esta sale, de esta sale.
Vale, pues eso es lo que importa. Y es que hay que tener cuidado con este tiempo que hace. Hoy en Madrid tenemos prácticamente 20 grados. Mientras en Canarias diluvia, pues aquí
pobres
tenemos
Canarias.
20 grados y sol.
Exacto,
tú.
Sí.
Aunque muchas veces tampoco uno sabe muy bien qué pasa con las previsiones del tiempo, porque te lo ponen tan feo diciendo que es el holocausto. Es verdad. Y yo tengo un amigo que está en Canarias, ya lo dije ayer, y le pregunté, y le digo, ¿te vas a comprar ya la piragua? Y dice, bueno, ¿para qué? Si no me mojo ni siquiera las chanclas.
Si estoy en la playa.
Lo que quiere decir es que no la cae ni una gota de agua. O sea, que fíjate tú.
¿Cómo somos los medios? ¿Cómo somos?
Bueno, pues que nos vamos el próximo miércoles a partir de 1:05, 12:05 en Canarias. Volvemos con la voz de los recursos humanos. Hasta entonces, ya sabéis que podéis, durante las 24 horas del día, pues estar en contacto con nosotros a través de rrhhdigital.com. Y nunca decimos la dirección entera, nos comemos una R, nos comemos una H, pero ya sabéis que esa es la dirección.
Los 7 días de la semana, 24 horas al día.
Para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de los recursos humanos. Y en la radio, pues ya sabéis, la sintonía de Gestiona Radio. A ser felices y hasta la próxima semana. Adiós.